Hugo dice que El último Boy Scout es una película subestimada. Rubén piensa que Van Damme debería tener un Oscar. Pues, como nadie quiere hablar de cine con ellos, decidieron crear este podcast. Érase una vez en el cine.
Saludos, amigos radioescuchas de nuestro podcast familiar. Yo creo que ya es un podcast familiar.
Yo creía que te iba a decir familiar porque es como de muñequito. Es familiar porque la gente lo conoce.
No, bueno, sí nos conocen, pero es algo... Lo que pasa es que la gente se aproxima a mí a darme el feedback del podcast como si fuéramos pana.
Ah.
Hay mucha gente que yo no conozco personal, pero sí conozco a través de sus comentarios en redes sociales y me hacen sugerencias y todas son válidas.
Cuando tú dices feedback, que te echan boche, un buen dominicano. Te echan boche y te dicen, haz esto de esta manera.
No boche, recomendaciones, diría yo. Entonces, bienvenidos a un episodio especial del podcast Érase una vez en el cine. Es un podcast especial porque es el episodio 23.
Tú y los números.
Lo que pasa es que el 25 es que cerramos la temporada.
Está bien, pero tú te pones a decir números y entonces ahorita yo decido, no, vamos a subir este episodio antes que el 22 o antes que el 23. Y entonces ya se asuntó. Yo entonces no diga números, pues tú siempre...
Ah, bueno, pues bienvenidos a nuestro episodio X del podcast Érase una vez en el cine.
No.
¿Qué vaina?
Tú eres un tollo. Di el episodio 007.
Saludos, amigos. Bienvenidos al podcast Érase una vez en el cine. Perdón, su podcast Érase una vez en el cine. Con nuestro episodio 007. Y ya saben por dónde vamos. Hoy vamos a conversar con el hombre que más sabe acerca de James Bond. Cállate. Yo no conozco a nadie más que sepa más que tú de James Bond.
Señor.
Yo no conozco.
No.
Entonces, para mí, brother, para Rubén, tú eres el tipo que más sabe de James Bond. Está bien, tal vez para Álvaro Broccoli sabe un chisme que tú, pero yo no la conozco todavía.
Mira, ni Ian Fleming sabe tanto de Bond como el señor César Bond. César Santana, del informe James Bond, nos acompaña.
Y colabora con Cocalecas, tengo que decirlo. Tengo que darle el payoleo. Colabora con Cocalecas. Amigo de... ¿Cuántos años ya, César? 2012, 2013, que nos conocemos por ahí.
12, cuando yo comencé a escuchar Cineasta Radio.
El ritmo de la mañana. Que llegaste por el ritmo, creo.
También, sí, sí. No, muchas gracias nuevamente por la invitación. Esperando que esta vez quede mejor.
¿Con mejor internet?
Gracias, de verdad. Gracias por invitarme.
Algo que hay que aclarar, señores, desde ahora, es que este episodio está lleno de spoilers. ¿Cómo se dice spoilers en español?
Revelación de la trama.
Revelaciones cruciales de la película. O sea, que se van a dar detalles muy importantes de la trama. Vamos a hablar sin tapujos. O sea, que si usted no ha visto No Time to Die o Sin Tiempo para Morir, la más reciente entrega del agente británico 007, quite, apague el podcast ahora, vaya a ver la película y entonces luego lo escucha. Porque César, como bien dice Rubén, tiene una página dedicada solamente al personaje de James Bond que se llama El Informe James Bond. Está en Instagram también, en redes sociales.
Lo vamos a poner en la descripción de este episodio.
Correcto. Y por eso él está aquí con nosotros.
Pero hay un solo spoiler que cabe decir. Hay uno solo.
Sí, pequeñito.
Pero yo creo que ya a este nivel... Al nivel incluso que, si tú eres fanático de James Bond, yo creo que es un pecado para ti no haber visto ya esta película para el tiempo que este podcast va a salir. Y obviamente, por responsabilidad, anunciamos que sí va a haber un spoiler.
Sí.
Uno que es muy especial.
Sí.
Pero yo pienso que ya tú en tu cabeza decís, ah, ya yo la vi. Hablen lo que ustedes quieran.
Ya yo la vi.
Pero César, bienvenido, brother. Y Hugo va a crear el contexto de la conversación de hoy.
Vamos, dale.
Sí, lo ideal es que César nos lleve un poco por, primero, la cronología, porque hay que entender, estamos hablando de Daniel Craig y que ya se ha anunciado que es su última película en el personaje de 007, y conste que lo es.
Pero vamos a hablar de la cronología solamente de Craig.
Craig, sí, sí, de la era Craig solamente.
La mejor, contrale.
Y luego vamos a hablar en detalles de No Time to Die, y luego, posteriormente, vamos a hablar de qué le espera a este personaje luego de, vamos a decir, de ese final tan impactante y de las decisiones creativas que se tomaron con esta película. Entonces, César, recuérdanos un poco, porque hace unos días, hoy es 14 de octubre, hace unos días se celebró o se cumplió un aniversario más de cuando eligieron a Daniel Craig para el papel. Lo anunciaron, que yo decía, bueno, y en el documental de Apple TV está, de que él llegó ahí.
Un día como hoy.
Ah, fue un día, un 14 de octubre, ok.
14 de octubre, 2005.
Entonces,
yo recuerdo, mano, que nadie conocía a Daniel Craig.
No.
Para crear un poco de contexto, la mayoría de los actores que han hecho de James Bond al momento de que son elegidos, a excepción de Roger Moore y Pierce Brosnan, eran actores relativamente desconocidos.
Desconocidos.
Porque yo de Daniel Craig solamente conocía Road to Perdition, que él la había hecho aquí en el mercado de Estados Unidos. Y como creo que fue el mismo año que se anunció que él sería James Bond, sale Layer Cake.
Yo recuerdo que yo la renté. Cuando lo anunciaron a ellos, ¿y este tipo quién es?
Exacto.
Yo fui a Movie Max y renté esa película para verlo a él.
Un peliculón.
Sí.
Es una joya escondida, Layer Cake, que es la primera película de Matthew Bond.
Sí.
Que quiere imitar mucho al estilo de Guy Ritchie. Y eso siempre me ha resultado fascinante, cómo ellos buscan actores medianamente. Por eso que yo digo que ninguna de esa gente que están diciendo van a ser elegido un Bond.
Claro, es que los brócolis dicen que ellos no van a buscar un actor para que el personaje se haga famoso por el actor.
Exacto.
Ellos quieren que el actor se haga famoso por ser James Bond.
Exacto. Y así ha funcionado.
Sí.
Craig es tal vez uno de los actores mejores pagados. El tipo se lleva como ahora el 6% de todas las ganancias de James Bond, más 50 millones de sueldo, seguro de muchísimas regalías, muchísimas cosas que se va a llevar. Daniel Craig ahora mismo no tiene problema de dinero.
No.
Y en el documental me fascina cómo ellos te hacen un resumen pequeño de la carrera de quién es Daniel Craig y de cómo empieza él.
Antes de Bond.
Y mi pregunta para ti, brother. No sé si cuando han anunciado los James Bond pasados, tuvo la misma controversia.
Un backlash.
Que tuvo Daniel Craig, porque de verdad, Daniel Craig no parecía
¿Sí? El
clásico
no.
James Bond que se han elegido anteriormente. Cuando digo clásico, el tipo huemosón, este elegante, qué sé yo qué. Y Daniel Craig estaba de odioso en esa rueda de prensa.
Sí, no, porque ya desde que lo anunciaron en los periódicos, ya comenzó la ola de malas vibras, tú sabes. Entonces, él estaba molesto en esa rueda de prensa. Pero sobre tu pregunta, no te sé decir bien, pero creo que no, porque no viví ninguna de las otras presentaciones, pero los otros actores me parece que sí fueron bien recibidos por el público, quizá por la apariencia y todo eso.
Claro, yo recuerdo que Pierce Brosnan lo adoran porque Pierce Brosnan tenía una novela en Inglaterra que todo el mundo adoraba.
Sí.
Lo que pasa es que en aquella época, cuando se anunciaban los personajes de James Bond, no se hacía tanto bombo.
No.
Como se hizo ahora.
No, se hacía una recepción en un hotel, una conferencia y ya.
Y ya.
Y Brosnan sí era bien esperado, porque recuerda que a él lo eligieron para The Living Daylight.
En el 87, 88, por ahí.
El 87. Cuando salió Roger Moore, hay una foto de él firmando contrato. Hay una foto de él con la claqueta de Living Daylight. Ya le iba a iniciar la filmación. Y entonces la gente de la serie, Remington Steele, le renovaron el contrato y ¡pah! Desarrollaron el palo, como decimos nosotros. Y tuvo para atrás. Ahí entonces Broccoli buscó a Timothy Dalton, que ya lo habían casteado en el 69, cuando se fue Sean Connery la primera vez. Y él mismo dijo que no, que se sentía muy joven para el papel. Tenía como 29 años.
Pero previo a eso, yo no sé qué fue el lío que pasó con Sean Connery, que él hizo una película fuera de los Broccoli en 81 con Kim Basinger.
Sí, esa es
Thunderbolt.
No, es un remake de Thunderbolt. Never Say Never Again.
Ok. Never Say Never Again.
Lo que pasa es que Fleming desde un principio quería llevar su personaje a la gran pantalla, ¿verdad? Y él busca a un productor de cine, Kevin McClory, para hacer un guión para James Bond. Y ellos escriben, entre ellos dos y un tercero, se me fue el nombre, ellos escriben Thunderbolt para el cine. ¿Qué pasa? En ese trayecto no llegan a un acuerdo y algo, el proyecto se cae. ¿Qué pasa? Fleming tomó lo que se había escrito y lo llevó a la novela, a Thunderbolt, y tomó cosas que eran originalmente de Kevin McClory. El Bluffet, el personaje Bluffet se lo inventó Kevin McClory. La organización Spectra también se lo inventó él. El gato blanco, todo eso. Entonces, por eso es que hubieron los juicios de Fleming y Kevin McClory. Cuando él publica la novela y no pone a Kevin McClory en los créditos, dice, pero ven acá, aquí hay cosas que yo hice y no me están dando los créditos. Entonces ahí vino mucho juicio. Esos juicios dicen que acabaron a Fleming y por eso le dieron esos 3 ataques al corazón. Entonces cuando Kevin McClory, buscando patrocinio o algo, decidió hacer su película de lo que él había escrito. Por eso hizo Never Say Never Again. Y Sean Connery estaba un poco molesto con los Broccoli y se fue por el lado oscuro, vamos a decir así.
Entonces esa película no está acreditada dentro de la saga de Bond.
No.
Aún cuando tiene el personaje.
No.
Ni esa, ni la Casino Royale que hizo Woody Allen.
Esa porque Fleming vendió muy apresuradamente los derechos de Casino Royale, pertenecían a la CBS, a la Sony, y ellos en ese momento de popularidad en que estaba en el 1967, la popularidad que tenía Bond, decidieron hacer esa versión, una comedia casi.
¿Una parodia?
Una parodia, correcto.
Entonces, César, para volver a la era Craig, ya tú dices que en 2005 lo anuncian, un rechazo inmediato, principalmente en la prensa sensacionalista.
Ahora que mencionamos lo de Casino Royale de 67,
Royal,
y que pertenecía a la CBS, esos derechos, cuando Sony Pictures toma la distribución de la película, como ellos tenían esos derechos de Casino Royale, es que ellos pueden hacer entonces Casino Royale.
Oh, interesante.
La del 2006.
Entonces, en 2006 llega Daniel Craig a estrenarse como Bond y a callar bocas, literalmente, en buen dominicano, a dar una galleta sin manos, porque
claro, claro,
todo ese tiempo, desde que se anunció hasta que se estrenó la película, fue de negación total, de que iba a ser un desastre, de que no era el Bond, como bien decía Rubén, no tenía el tipo Bond, que era muy pequeño.
Daniel Craig parecía más, era un sicario de Spectre. La cara que... Sí, porque siempre hay un sicario rubio, cara mala, en la película de Bond.
Sí.
Eso parecía Daniel Craig.
Yo recuerdo que cuando vi la película, tú sabes que Craig cuando va tiene el pelo largo y en la película tiene como tipo militar el pelo. Y yo no recuerdo como que Daniel Craig rompió tantos paradigmas.
Sí.
Porque Daniel Craig no es un tipo elegante pero hermoso como eran los previos, como que eran unos tipos, tú sabes, como diferentes. Craig parece un fatal.
¿Un asesino? Bond es un asesino.
Exacto, un desgraciado parece, como decimos en Dominicana. Entonces el tipo sale sin camisa, fuertecito, con cuadrito. Y algo que yo mencionaba con alguien, Craig tal vez es el único actor con este Bond que no se acostaba con mujeres por acostarse. Yo recuerdo que Roger Moore, ¿cómo se llama? Bueno, con Rusia con Amor, que el tipo se queda encerrado en un freaking castillo y tiene sexo como con 700 mujeres en el castillo, pero lo hacía por placer. Pero Craig utiliza como que de verdad es el espía.
Sí.
Se enamora, sufre, toda la cosa. Y todo pasa en una película. Y por eso yo digo que Casino Royale es tal vez, y puede ser discutible, la mejor película hasta la fecha del personaje.
Sin duda que lo es.
Pero, ¿por qué los Broccoli decidieron como crear desde cero la saga Craig? Porque la mayoría de las películas de James Bond eran como tipo continuación. Incluso teníamos el mismo Q y toda la cosa. Aquí es todo nuevo. Aquí es femenino, M, nuevo Bond, nuevo todo. Entonces, ¿por qué se decide iniciar como algo nuevo con Daniel Craig?
El libro Casino Royale, la novela, no se hizo adecuadamente en ninguna de sus 2 versiones. Está la primera, la versión para la CBS, un episodio para la televisión, el programa Climax. Y la película que estábamos hablando recientemente, la de Sony, la parodia. Entonces ellos, los productores, decidieron desde un principio que serían lo más fiel posible a la novela original de Fleming. Y por eso ellos van desde el inicio y también llevan los personajes a un nuevo, vamos a decir, esta nueva generación para que lo vayan conociendo. Bond iniciando su carrera ya desde cero, con su estatus de agente 00, y la película rompe los esquemas de las anteriores.
Eso te iba a decir que la apuesta, y como Rubén mencionó y como tú dices, para mí Casino Royale es la mejor película de toda la saga, de la franquicia completa.
Claro, claro.
Pero la apuesta fue grande, porque no solo traían a Daniel Craig, no es una apuesta, porque Daniel Craig ya tenía una carrera como actor y Rubén menciona Road to Perdition, pero no era un tipo famoso de los estándares de a nivel de superestrella, pero era un actor probado. Entonces, por ese lado, la apuesta le iba a rendir dividendos a ellos. Pero yo creo que donde ellos más se la jugaron fue en el punto que tú has dado y que Rubén menciona, es en romper los paradigmas, porque desnudan al personaje.
Claro.
Hacen al personaje más humano.
Claro, totalmente. Lo hacen susceptible. Lo hacen que tiene que perder algo. Porque el James Bond previo a Craig no tenía nada. Como que nosotros no conocíamos si tenía mamá, si tenía papá. Lo mencionaban en cositas. Entonces, el que hizo el actor este, el modelo, se me olvida el nombre, George Lazenby. Es la única vez que vemos a un James Bond que pierde algo valioso.
Enamorado.
Exacto, que pierde algo valioso. Porque en las otras películas, él se puede enamorar, puede tener a chica Bond, pero es disposable. Como que no es algo con lo que él se siente como apegado. Y yo creo que fue muy inteligente. Y el guionista que hace Casino Royale es...
Paul Haggis.
Exacto. Pero que también el director Martin Campbell fue el mismo que le dio el inicio con Pierce Brosnan y GoldenEye.
Sí.
Entonces yo pienso que eso no fue coincidencia de los brócolis.
Sí.
No fue para nada coincidencia porque ellos querían crear algo nuevo. Y yo pienso que la apuesta fue ahí, como dice Hugo. Y ese algo nuevo puede ser que tenga tantas leídas. Porque si vemos Casino Royale desde una perspectiva, tenemos el villano, que es un fabuloso Mads Mikkelsen.
Le Chief, un banquero privado para los terroristas.
Exacto. Entonces, poco a poco, es como lo que hizo Marvel. Yo pienso que James Bond lo hizo primero. Te crea un universo y te va enseñando un personaje que te lo muestra ahora, pero también tiene importancia en Quantum of Solace. Y se menciona incluso en No Time to Die que es Mr. White. Pareciera como que ellos ya sabían qué tan largo iba a llegar el personaje. Aunque si Daniel Craig hubiese dicho, yo hago 10 películas, ellos hacen 10 películas.
Yo creo que no, en el sentido de que si ellos hicieron Casino Royale, al ver el éxito que tuvieron, bueno, vamos a repetir la fórmula. Hicieron por primera vez una secuela con Quantum. Ahora bien, cuando ellos van a hacer Skyfall, y yo recuerdo muy bien porque yo la vi en vivo, la conferencia de prensa con Sam Mendes, ellos presentaron Skyfall como una película totalmente independiente. Sam Mendes lo dice, esa película no tiene que ver nada con las otras dos anteriores. Sin embargo, en ese trayecto, cuando ellos están filmando Skyfall y ellos recuperan los derechos de Spectre, porque en el 2005 fue que murió Kevin McClory, que era quien tenía los derechos de Spectre, de Bluffett y del Gato Blanco. Ellos hacen un acuerdo con la...
Eso me recuerda al Inspector Gadget.
Sí, ellos hacen un acuerdo con la familia de Kevin McClory y recuperan esos personajes y ese nombre. Entonces ellos dicen, oye, este es el momento, vamos a hacer Spectre. Y hacen lo que hicieron, que nos unieron forzosamente las tres anteriores. Pero lo que te digo... Ellos se propusieron hacer una saga como está ahora hecha.
Ya tú diste un dato importante y no quiero que pase desapercibido. Primero, lo que mencionamos de Daniel Craig siendo el Bond, bueno, el Bond que se ensuciaba, que sangraba.
Vulnerable,
como es.
Pierde, lo engañan.
Exacto, que lo engañan, que pierde, que no se las sabes todas, ¿verdad?
Sí, porque hasta pierde una ronda del juego.
Sí.
Hasta lo envenenan.
Sí, y si no es por Felix Leiter... Su misión termina ahí en Montenegro porque ya él había quedado fuera del juego. Y es el Felix Leiter que la CIA que le da los fondos para continuar jugando, pero bueno. Entonces, además de eso, tienes también en la saga de Bond con Craig la primera y única secuela hasta el momento de esa franquicia, que es Exacto. Quantum of Solace. Nunca se había hecho tampoco.
No, nunca.
Y una película que creo que el tiempo le va a dar cierta vigencia, porque Quantum, yo recuerdo que fue una película que a mí me dejó un mal sabor en la boca.
Sí.
Pero luego de ver el documental de Apple TV...
¿Y qué tú estabas haciendo en el cine?
Ok, siguiente pregunta. Creo que después de ver ese documental de Apple TV y todo el trauma, la huelga de guionistas y demás, sí. Una película que se terminó el guión a medida que se iba rodando.
Sí.
Mark Foster tuvo mala suerte.
Sí, sí.
Con esa película.
Fue su primera película de acción.
Sí, la tuvo con esa y luego la tuvo con la Guerra Mundial Z. Le pasó lo mismo como simultáneo porque fueron back to back, fueron consecutivos. Yo creo que Quantum of Solace tiene, a mi entender, de las 5 películas, la mejor introducción.
Sí, ¿no?
Una de ellas.
La secuencia de acción de introducción de la película no te deja ni pestañear porque es desde que inicia. ¡Pum!
Sí, es brillante.
Y la secuencia de la ópera, a mí me encanta eso.
Sí.
Esa es muy buena.
Sí, eso te digo, que creo que es una película que puede crecerse con los años.
El problema de ella es eso, que es una secuela de Casino Royale. Entonces tú la comparas con la anterior.
Exacto, eso es lo que pasa. Y que tiene a Olga Kurylenko, que es más insípida que un vaso de agua.
Sí.
Como que tú la pones de Eva Green.
A Olga.
Exacto, como de Eva Green a Olga Kurylenko. Como que no, no. Entonces, siguiendo por esa misma ruta, si tú dijeras, ¿cuál es la chica Bond más reconocida en la saga Craig? ¿Es entre Madeline Swann?
¿Y Vesper?
¿O Vesper?
Vesper.
Yo creo que Vesper, sin duda, porque Vesper pesa tanto que aun cuando no está fuera de pantalla, o sea, luego de que la matan,
es mencionada.
Sigue siendo importante.
En la única película que ella no la mencionan es en Skyfall.
Ella no la matan, ¿eh? Ella se suicida.
Está bien, después que se ahoga en el ascensor.
Ella fue la que se quedó ahí. Acuérdate que hay una secuencia que él la iba a sacar y ella misma se empuja hacia atrás.
Sí, ella es como que cierra la puerta del ascensor.
Exactamente. Ella se suicida.
Pero yo te digo algo. La película Quantum, yo digo que sí, que es la más floja de Ray, pero a mí me entretienes. O sea, yo la puedo ver.
Yo creo que Spectre es la más floja, porque tú veas.
Sí, sí, sí. También. Pero el error de ella...
Pero vamos... Para no quedarnos, porque si nos ponemos a hablar de la saga Bond, vamos a hacer 3 horas. Sí, porque nos conocemos. Vamos a desglosar eso que tú dijiste, ok, Quantum of Solace es la secuela. ¿Qué viene después de Quantum of Solace? Para mí, lo que representó Skyfall, cuando yo vi el equipo que venía para Skyfall,
bueno,
yo dije, ¡cóntrale! Esto va para el Oscar directamente.
Sí.
¿Qué pasa después de Quantum of Solace?
Viene Skyfall, ellos deciden repetir la fórmula de Casino Royale, esa parte de lo personal, de lo trágico, plantear el tema de lo viejo, de lo nuevo.
¿Qué es Skyfall? Porque Skyfall es algo para James Bond. ¿Qué es?
Ah, es la casa donde él nació.
Pero en ese sentido de Skyfall pasan muchas cosas.
Su infancia.
Su infancia. La persona que muere en esa casa que representa a la madre para él. Skyfall tal vez es la película donde realmente vemos a un James Bond más vulnerable que nunca.
Claro, claro.
Por las muertes que pasan, por ese final, por incluso por el villano que representa para algo. Y no solamente en la historia, sino cuando tú armas un equipo de 2 leyendas del cine, que son Sam Mendes y Roger Deakins, para que te hagan algo visual. Y yo pienso que la secuencia final, cuando se está quemando la casa y todo lo que pasa a partir de ahí, es digno de guardar en un archivo y ponérselos a los estudiantes de cinematografía y de cine en general.
Sí.
Porque James Bond pasa de ser una simple película de acción a ser una película de arte, básicamente.
En Skyfall es que está la secuencia en China de los edificios.
Sí.
¿Cierto?
Sí, sí.
Sí,
sí. Sí.
Él se sube por el ascensor.
En Shanghái.
Está peleando en Shanghái.
Con Patrice.
En Shanghái. Esa secuencia es formidable.
Sí.
Que la han imitado después de ahí muchísimas veces.
Bueno, hay un guiño en No Time to Die.
En Shang-Chi se hace.
Ajá, yo lo vi en Shang-Chi. Con Skyfall ellos, vamos a decir, aprovecharon la celebración en ese año 2012, la franquicia...
En las Olimpiadas, el tipo llegó en paracaídas y toda la vaina.
Sí, con la reina. Eso lo hizo Danny Boyle, para que tú veas.
Danny Boyle, cierto.
Que ellos iban a celebrar el 50 aniversario. Y ellos ahí fue que dijeron, no, vamos a hacer algo grande. Entonces, por primera vez se toca la niñez más a fondo, de Bond.
Yo creo que ellos se van a ir por ahí para esta nueva saga. Se van a ir a un James Bond más joven. Más para atrás, porque como que le hicieron mucho énfasis.
Pero César, tú decías que en Skyfall tocan la infancia de Bond, tocan ese pasado y regresa. ¿Ibas a decir que regresa o quién aparece ahí? ¿Tenías una idea ahí?
Yo tengo una idea también.
Ok.
En Skyfall.
O sea, ya ahí el personaje tiene forma definida.
No, no, o sea que él regresa a su hogar, a su casa de infancia. Y en esta película también que se reintroducen los personajes que estaban... Vuelve Q, vuelve Moneypenny, vuelve los elementos de la fórmula Bond, más Gadget, el Aston Martin, los sicarios...
Con los brócolis.
Todo, todo.
Exacto. Albert Finney hace el tipo que cuidaba la casa cuando era un niño.
Sí, correcto.
Y es el que lo recibe básicamente en la casa. Y hay muchísimos guiños a, como a
este. Ese personaje se lo ofrecieron a Sean Connery.
A Sean Connery dijo que no.
Todavía estaba en quille con los brócolis.
¿Pero por qué se quilló con los brócolis? Perdón, Hugo, porque esos son chismes que yo no me sé.
Ahí tengo una pequeña duda también.
Un trago de wiki.
Sí.
Pero entonces tenemos Casino Royale, el personaje naciendo, todavía sin pulir, porque eso también se ve. O sea, las primeras escenas es un Bond novato, torpe, muy, como le dice Judi Dench, un blunt instrument, o sea, un instrumento que no está pulido, no tiene filo. muy avasallador, ¿verdad? No es discreto.
Pero acuérdate que en Skyfall, ella, como que lo que le duele a Bond, y a mí me da risa, te lo juro, me da risa, porque el tipo es tan duro, un asesino, a sangre fría, pero ella le importó poco, le dije, take the damn shot.
Take the bloody shot.
Take the bloody shot.
Y se lo pega a él, y el tipo se va deprimido para casa del diablo, que no quiere saber de nadie, a beber, a jugar con alacranes. Y que se ok, que se cuándo, pero no perdió ni un cuadrito.
Ese engordó un chin.
Ahí sale una botella de Brugal.
De Brugal.
No relajes, ¿en serio?
Sí, yo te la voy a enseñar.
Mándamela así.
Salen dos Brugal.
Oye, en esa película también hay un montaje que me parece genial, que es cuando él va corriendo en las calles de Londres hacia la sala de reuniones donde están poniendo en duda lo que hace la organización MI6, ¿verdad?
MI6, y ella está leyendo un poema.
Ella está leyendo el poema de Tennyson.
Correcto.
Ulises. Uh-huh. Esa escena es brillante. Esa escena me dejó turulato, como decía hermano.
Te decía que ya Bond dejó de ser una película netamente de artefactos, de que sí o qué, de que él se da a la muchacha, como para pasar a hacer película. Uh-huh. Yo recuerdo que cuando se hace el aniversario, no sé si tú lo viste, César y Hugo, la BBC hizo un especial con los actores que estaban vivos, uh-huh, y el director que había dirigido al menos 10 de las películas de James Bond. Y ellos estaban hablando.
John Glenn dirigió creo que 8.
Exacto, creo que él estaba ahí. Y es tan gracioso cómo ellos contaban cómo se filmaban las películas y cómo los errores de las películas. Había una secuencia que había un carro de James Bond que pasaba por un laberinto del lado derecho, y cuando la cámara corta, está del lado izquierdo.
Sí, ese es la de los diamantes.
Lo grabaron en días diferentes.
Exacto.
En Las Vegas.
La unidad que lo grabó los otros días no tenía cuál era el lado que iba.
Exacto.
La continuidad. Ese es Diamonds Are Forever.
Diamonds Are Forever, sí, del 71.
Una pregunta, ¿es cierto lo que dicen o es una
leyenda urbana?
Una leyenda urbana que Sean Connery tuvo que entrar en terapia porque él de verdad se creía el personaje demasiado.
No, yo no.
O eso es una leyenda urbana.
No.
Una leyenda que nada más se colaba Rubén. Pero vamos a seguir.
No, te lo juro. Vamos a seguir. ¿Qué viene después de Skyfall?
Spectre.
Hay que mencionar algo de Skyfall, el villano.
Claro.
Primer villano, vamos a decir, gay.
Javier Bardem.
Y me gusta mucho la introducción de él en Skyfall. Y que lo presentan una hora después que tiene la película.
Exacto. Y algo importante ahí. Porque ahí le quieren dar, al igual que al villano de Spectre, que es el Blofeld.
Blofeld. Erna Stavro Blofeld.
Le quieren dar un parentesco, como un lazo de familiaridad con Bond. Porque lo hace Silva. Silva se llamaba el personaje de Bardem.
Raúl Silva.
Raúl Silva le insinúa aún por un momento, como que Judi Dench, esa figura materna, ¿verdad? Como si fueran hermanos.
Y también él la consideraba como su madre.
Mothers.
Así como Bond consideraba a M su madre, ese mismo afecto tenía Raúl Silva con M.
Le decía incluso mother. Mother is upset with you because you being a very bad child. Algo así.
Sí, sí, por eso.
Entonces, ¿qué pasa, César, con Spectre? Que la tengo una película muy cercana a mí, ¿no? Porque me gusta mucho, sí.
Para mí la más floja.
Sí.
Fue la única que pude trabajar, la única que pude distribuir en mi estadía con Sony.
César y yo fuimos a la premiere allá en Dominicana.
Ah, sí, recuerdo, sí. Hugo me invitó también a un Martini Masterclass, ¿te acuerdas?
Más te vale.
Estaba haciendo Martini.
Claro.
Bueno, con Spectre lo que te dije, cuando ellos recuperaron esos derechos, yo creo que ellos se apresuraron y quisieron hacerla inmediatamente. Yo siempre he dicho eso, que ellos se apresuraron. Ellos debieron de seguir con Quantum, con la organización criminal Quantum, y dejar Spectre para el próximo actor. Eso yo creo que hubiese quedado mejor.
¿Y qué pasó con Quantum entonces, César?
Ellos jalaron por los moños y dijeron que no, pertenecía, estaba por debajo de ellos. Y ya. Déjame decirte que yo esperaba que aquí en No Time to Die, porque Fukunaga dijo que esa película iba a cerrar todo lo que inició en Casino Royale y todas las preguntas que estaban abiertas de ese Casino Royale se iban a cerrar. Y como en Quantum nunca se volvió a mencionar, nunca se dijo quién era su jefe, el número uno de esa rama, pensé que aquí en No Time to Die se iba a decir. Incluso pensé que Safin iba a ser. Blanca, creo si Safin es el jefe de Quantum y se está revelando. Esa era mi idea al principio, antes de ver la película.
Safin Lucifer.
Lucifer.
¿Por qué los villanos de Bond todos... todos los villanos de Bond son feos? Le falta un ojo, le falta un diente, algo tienen físicamente.
Bueno, Blofeld era bonito hasta que él lo puso feo.
Bueno, yo no sé si es bonito Hans, pero todos los villanos.
Es algo que viene desde los inicios. Tú tienes Doctor No, que tiene las manos.
El más bonitoso era Le Chief, que le sangraba nada más el ojo.
Siempre tenían algún aspecto físico
grotesco.
Doctor No, la mano de metal. Bueno, Goldfinger no tiene nada. Tiene esa Escaramanga que tenía una tercera pezón. Sí. Tenía tres tetas.
Es el mejor de todito.
¿Cómo se llamaba el tipo este que tenía la boca de acero?
Quijada.
Joss.
Joss Quijada.
Aquí le pusieron Tiburón.
Y el chinito que tenía el sombrero que cortaba todo.
Objo.
Objo.
Diablo, coño. Así dice que no sabe nada.
De Hawái.
Y el henchman de Dave Bautista era Hinks. ¿Cómo era, se llamaba?
Señor Hinks.
Tú sabes que yo me quedé esperando más de ese personaje y yo juraba que iba a volver.
Yo pensé que iba a volver también. Yo pensé que iba a volver. Incluso él se tatuó el signo de Spectre en un dedo. Yo dije, bueno, el tipo va a volver.
Porque incluso yo pienso que este ha sido el único villano que James Bond ha tenido miedo, de verdad.
Sí, él no lo matan en secuencia del tren.
Hay una secuencia del tren que él le amarra la soga y el tipo dice, shit, y se va.
Y se va.
Como que obviamente en tu cabeza, ¿quién?
¿Quién sobrevive a eso?
¿Quién sobrevive a eso? Yo pensé que iba a volver.
Pero yo pensaba que iba a durar un poquito más.
Ese personaje tiene una mezcla de Joss y de Objo.
Objo, exacto.
Porque es mudo, o sea, no habla y tiene las uñas de metal como Joss. Aunque Joss es la dentadura.
Los dientes.
Entonces caemos en No Time to Die.
Espérate un minuto.
Ah, perdón, por el guión.
Con Spectre, ¿cuál es la debilidad de su guión? ¿Cuál es tu problema principal con Spectre?
Mira, con Spectre tenemos primero el parentesco de Bond y Blofeld. O sea, ellos no son familia ni aquí lo ponen como hermanastro. Entonces, eso nos quedó muy a gusto con la comunidad de Bond fan. No me gusta aquí el romance entre el Madeline Swan y Bond no funciona, no me gusta.
Ok, no hay química.
No hay química, correcto. Y el enlace que le dieron forzado a las tres películas anteriores. Esos son los tres puntos que a mí no me gustan de Spectre.
A nivel, vamos a decir, de puesta en escena funciona bien. A mí me gusta como película de acción, creo que es correcta, pero sí, como tú bien dices, ese guión tiene sus debilidades.
Por el éxito tan grande que tuvo Skyfall, o sea, en recaudación de taquilla, $1 billón. Ellos nuevamente querían repetir eso. Incluso buscaron el mismo equipo de guionista, pero no, salió por debajo. Aunque el guion comenzó solo, este muchacho, me fue el nombre del guionista. Bueno, él comenzó solo. Y cuando se hizo, creo que la primera lectura de guion, se dieron cuenta que hacía falta un poquito de humor y de alguna vinculación con las películas anteriores. Y ahí recurren al dúo de Neil Purvis y Robert Wade, que son los que han escrito las películas de James Bond desde 1997. Ellos están desde Tomorrow Never Dies escribiendo los guiones.
Ese fue que ganó el guión por Departed.
John Logan, exacto.
El otro es John Logan.
Gracias. Él escribió el de Skyfall.
Y la decisión, César, del personaje de M, porque en el documental de Apple, que lo pueden buscar, la decisión de sacar a Judi Dench como M.
Ah, sí.
Y pasarle la batuta a Ralph Fiennes. Esa decisión creativa, que fue acertada porque funciona dentro de Skyfall. Uh-huh. Es una decisión que se tomó ya, se había tomado previamente, ya el personaje de M no regresaba aunque no lo mataran literalmente en la película, o fue algo que se dio a razón de que el guión fue escrito así.
Yo creo que fue que se dio, o sea, ya no sé si la misma Judi Dench lo pidió o algo, pero que se dio.
Judi Dench para esa época comenzó a tener problemas visuales. Ella tiene diabetes tipo 2. Y comenzó a tener una neuropatía y le estaba afectando mucho la visión.
Okay.
Incluso si se fijan, los trabajos que Judi Dench ha tomado a partir de ahí han sido mucho menos que antes y han sido películas cortas, personajes cortos. Y es porque ella ha decidido más enfocarse en su salud que otra cosa. Eso salió públicamente. Y ella misma lo dijo, como que ella ya no va a seguir en la saga. Obviamente no sabíamos lo que iba a pasar. Yo pienso que algo inteligente que se hizo dentro de la saga Bond, de esta nueva saga, es que cuando se eliminaba un personaje, se eliminaba de una manera inteligente, una manera que era lógica con la narrativa que se estaba haciendo. Y obviamente tú creas el personaje de Silva y le das la relación que tuvo con James Bond y ella, y hace lógica con ese final, como que no es un final solamente por matarla o por eliminarla,
sí,
sino que es algo que va con la narrativa del personaje y de la lógica narrativa que tiene la saga completa, desde que nos está presentando desde Casino Royale este tipo que lo engaña, como estábamos hablando al inicio. Ahora, después de Spectre, viene la conclusión. Después de tanto chisme, tantas cosas, que sí, que volvía, que no, que se va. Algo que me despierta curiosidad es por qué en esta saga la gente involucrada tiene tanto rechazo conseguir en la saga. Porque Sam Mendes hubo que casi rogarle para que volviera para Spectre. Todo el drama que ha tenido Daniel Craig, que yo pienso que más ha sido por mercadeo que otra cosa, que si no, que vuelve, que no sabe, que estoy indeciso. Cuento. Yo pienso que esos son cuentos de mercado que funcionaron y que siguen funcionando y que van a funcionar si se hace de una manera inteligente. ¿Por qué tú crees que ha tenido tanto rechazo el querer seguir dentro de una saga? Se dice que Barbara Broccoli es muy demandante en las cosas que pide y que ella toma control al final de la película. Como que es su película, no es la película de Sam Mendes. Entonces, un tipo como Sam Mendes, que tiene dos Oscars, que tiene que ser ok, que tiene que ser cuánto, obviamente tú no le puedes pasar por arriba.
En parte está lo que tú dices, lo de Bárbara. Si ustedes se fijan en el documental, ella siempre sale en las grabaciones, ella está ahí en el set.
Ella está como enamorada de Daniel Craig.
Sí, sí. Y otra es, yo diría que el tipo de producción, o sea, una mega producción que duran más de 6 meses filmando. O sea, es muy agotadora, diría yo. Yo creo que serían esos dos puntos. El tipo de producción tan grande y el hecho de Bárbara, que es bien exigente.
Vamos a concluir ahora con
No Time to Die.
No Time to Die. La esperada película que la movieron como 2 años, que sí o qué, que yo no voy a volver, que se lesiona, que se extiende el drama eterno de No Time to Die.
6 fechas tuvo la película.
Otro hito, César, para Daniel Craig, porque creo que con 2 horas y 43 minutos es la película más larga de la franquicia también.
Sí, sí, es la más larga. Y Quantum es la más corta.
Entonces él tiene la película más larga, la película más corta, la única secuela y el único que la mujer lo engaña.
Es el único actor que tiene 5 Gun Barrel diferentes.
¡Wow! Mira qué buen dato. El primer Gun Barrel fue el del inicio en Casino Royale, en el baño.
Sí.
El de Quantum cuando está cayendo del andamio. Ahí es que sale el Gun Barrel, creo, ¿no?
O no, al final.
Al final. Ok, al final, perdón.
Y ahora, en No Time to Die, ellos hacen la secuencia del túnel que yo brinqué. Es como yo vi Avengers.
Y este tiene otro, el Gun Barrel de No Time to Die, es el único que no tiene sangre.
Eso te iba a decir. Este sale al inicio de la película.
Sí, sí, sí. Hay una teoría de que él falla el tiro y por eso no se cae la sangre.
Ah, mira. Oh.
Mira. Ya los Bond fans están diciendo cosas, dijeron eso.
Está fuera de forma. Sí. Entonces, con No Time to Die, con esas 2 horas y 43 minutos, quedaron preguntas sin responder, como había prometido Fukunaga de la saga de Bond, César.
Bueno, mi pregunta yo tenía era con Quantum. Básicamente era esa. Yo me quedé con algunas dudas, pero son cosas del mismo guión de la película.
Sí, pero vamos a diseccionar el guión dentro de la saga. ¿Cuál es el lugar que tú le das a No Time to Die dentro de la saga de Craig?
La pongo como número 3.
Número 3. Entonces tendríamos Casino Royale,
Skyfall,
No Time to Die, Quantum y Spectre.
Wow. ¿Sabes qué? Yo tengo que repetir Spectre, honestamente.
Yo tengo que volver a ver Spectre y las demás. Y yo creo que estoy de acuerdo contigo en las tres primeras.
La tres primera.
Estoy de acuerdo contigo ahí. Skyfall, sí, es una película que creo que la pongo por encima. Pero vamos a hablar un poco más en detalle de No Time to Die como película.
Bueno, iniciando con la secuencia inicial de los precréditos, yo me la encuentro muy bien. O sea, comienza como un thriller. O sea, cuando llega Safin a la cabaña, que no sé si ustedes saben que eso que pasa ahí, esa historia de Madeline, ella se la cuenta a Bond en la película anterior, en Spectre.
Oh.
Sí, ella se lo cuenta. Un hombre fue a mi casa, yo niña, y mató a mi madre, y yo estaba debajo de la cama. Todo eso, ella se lo cuenta en Spectre.
Ok, interesante.
Y bueno, y de ahí pasamos a Matera, Italia, que la escena con el Aston Martin DB5, eso está genial, tremendo.
Ok, antes de llegar a Italia.
Ok.
Yo creo que algo que sí queda bien suelto en la peli es, se ve la secuencia cuando Safin llega a la casa a buscar venganza y la niña termina siendo, vamos a decir, la víctima de todo y él la rescata del lago antes de que ella quede congelada, porque si él no la saca de ahí,
sí,
ella iba a morir congelada debajo del lago. ¿Por qué queda tan suelto esa historia? O sea, no creo que se le da ninguna, nada seguimiento de la historia de Safin y ella en todo ese periodo de tiempo posterior a.
Esas son una de las cosas que yo digo que tiene flojo el guión, que no explican qué pasó ahí.
No hay ni siquiera una referencia o algo que tú puedas conectar. O sea, de repente yo soy tu verdugo, después soy tu salvador y después soy una especie de alguien que tú me debes un favor que te tengo que cobrar ahora. Eso quedó medio en el aire ahí.
¿Y por qué no salió antes?
Lo que, es que quedó en el aire son dos secuencias. Obviamente, él la rescata del lago, pero después aparece en la casa de ella. Y su reacción es como que ella sabe quién es. Como que ella conoce a la persona que estaba en su casa cuando ella no tiene idea de quién era ese tipo.
No, no, no. Es que ahí es que está el problema. Porque yo entiendo lo que tú dices. Cuando él va al consultorio, ¿tú te refieres?
Sí, exacto. Que él está sentado ahí.
Exacto. Entonces, ¿por qué ese de mostrarle el regalo con la mitad de la máscara?
¿Una máscara?
Para que ella cayera en cuenta si se supone que esa persona... O sea, o él la rescató del lago y ya, y más nunca te vi. ¿Sería algo así?
Sí.
Por eso te digo, como que saltaron algo.
Sí.
O ella tuvo un trauma que she just passed out porque estaba en el frío y el tipo la dejó en un sitio. ¿Cómo qué es eso?
Eso es lo que yo pienso. Eso es lo único que tú puedes hacer ahí para sumar 2 más 2. Es decir, él la sacó del lago, la dejó tirada en algún lado por ahí para que ella viviera.
Y se fue.
Y se fue y nunca más la vio. Eso es lo único que yo entiendo.
Ok, César. ¿Qué te pareció en general No Time to Die y el cierre de Daniel Craig como James Bond?
No, a la película yo me la encuentro buena, entretenida. O sea...
Es un buen drama.
Un buen drama, una buena película de acción.
Yo digo que es la mejor actuación de él como Bond.
También, también. O sea, tú sientes cuando él está molesto, cuando él está enojado, cuando está enamorado. O sea, te lo transmite. La película tiene un buen ritmo. Ahí yo le doy todo el crédito a Fukunaga. Me gusta la fotografía de Linus Sagrin. Aunque yo recuerdo que vi algunas escenas detrás de cámara cuando estaban grabando en Matera, Italia, y se veían unas luces formidables de noche. Pero como que en la puesta en escena no vi eso. Esperaba más de la fotografía. La música de Hans Zimmer en los momentos de acción está muy buena, pero hay momentos en que él se va por el homenaje. Hay música de otras películas y usa muchas melodías de On Her Majesty's Secret Service. La canción, la de Louis Armstrong, We Have All Time in the World, sí. Esa es la canción de On Her Majesty's Secret Service.
Que la ponen al final y él se lo dice a Madeline.
La ponen al final.
Y él se lo dice a Madeline.
Sí.
Like, my love, we have all the time in the world.
Ok.
Y en esa película, On Her Majesty's Secret Service de 1969, James Bond, interpretado en esa ocasión por George Lazenby, es lo que le dice a Tracy cuando sucede lo que sucedió.
Puede decirlo ya, ¿qué pasó? Eso tiene que 40 años.
Bueno, cuando matan a Tracy, él no llora y le dice, we have all the time in the world.
Eso es otra cosa. El personaje de Daniel Craig, como dice Rubén, yo también estoy de acuerdo. Creo que es la mejor actuación como Bond para Daniel Craig. A pesar de que no es la mejor película, pero su mejor actuación sin duda lo es. Han hecho un Bond, o bueno, han mostrado un Bond que me imagino que, como tú bien dices, tiene muy molesto a algunos fanáticos puritanos, porque es un Bond que dirían ellos demasiado vulnerable. O sea, en esta última es más un drama que una película de acción.
Sí, sí, sí.
O sea,
sí.
El Bond pasa más tiempo en una introspección desde esa secuencia en Matera que tú dices que es donde él se siente traicionado. Y que creo que hay un guiño ahí, pero hay un guiño cuando él monta a Madeline en el tren, ella se toca el vientre.
Sí, sí.
Ella se toca el vientre. Que yo le decía a Laura, luego como analizando la película posterior, yo le decía a Laura, cuando él la deja en el tren, en la secuencia, ella quiere decirle algo y se toca el vientre, pero no encuentra las palabras.
El vientre, sí, yo noté eso.
Y ese momento que él, yo creo que desde la muerte de Vesper o desde la traición de Vesper, él no se sentía como en ese momento nuevamente.
Sí, sí.
Entonces, él hace una conexión emocional que para el que entiende la saga, yo creo que hay... Por eso es que el personaje se quiebra tanto, porque él se quiebra completamente.
Mira, así mismo.
Es verdad.
Entonces, háblanos un poco de la inclusión de Lashana Lynch como 007. ¿Por qué eso es normal? Que los números, los 00, creía que eran un agente y ya. O sea, que no podían haber dos 007. O si ya ahí no hay un 007, viene otro y es 007. ¿Cómo la vaina?
De hecho, hay una novela que se considera canon en la franquicia. Salió no hace mucho. Que ahí narra que a 007 lo mataron. Pero es el 007 antes de James Bond.
Ok.
En esa novela hay otro 007, otro agente 007 que no es James Bond. Y eso de la Shanna Lynch ya habíamos... En otras películas se ven... En 2 películas se ven una reunión completa
Okay.
De los agentes 00. Y en ambas se ve una mujer. O sea que hay agentes Inas 00.
Ok, ahora lo que hicieron fue aprovechar la ola. Consiguieron una mujer negra.
Sí, negra. Ya, para callar la boca, mira. Ok, ustedes quieren un James Bond negro, mujer. Ahí lo tienen, por unos minutos.
Sí, pero tú sabes, de No Time to Die, eso fue lo que yo probablemente me encontré más cursi incluso que el discurso final. El discurso final a mí me encantó, pero me encontré cursi y muy cliché lo que ella hace, como que, M, ponle de nuevo el 007
sí.
A él, que si yo qué. Yo, come on, bro, like, really, ¿tú crees que eso va a cambiar algo de lo que ustedes van a hacer ahora?
El personaje de Ana de Armas dura menos en pantalla y tiene más importancia que el de Lashana Lynch.
Me encanta.
Lashana Lynch me quilló a mí.
Sí, yo estaba allá, sí.
Que me quiten a la muchacha esta del medio porque yo mismo voy a entrar y le voy a dar tres patas.
A mí no me molestó, yo sí me la encontré como esa niña malcriada que cree que le están pisando el talón, como que, bro, tú tienes James Bond enfrente de ti. ¿Cómo te puede quillar si a él le dan cierta preferencia? Como que tú sabes quién es él. Entonces, ella se comporta como una niña malcriada. Como que, ay, me están quitando lo mío. Pero yo pienso como que eso le resta mucho al personaje.
Y otra cosa que le resta, creo que es que esa secuencia cuando ella supuestamente está buscando a Ash, es que se llama el agente corrupto.
Logan Ash. Ese no me gustó, ese personaje.
Exacto, cuando ella le está dando seguimiento a él, como que también hay una elipsis temporal como que un poco floja ahí, porque Bond le da tiempo a ir a casa de Madeleine Swann, hablar, conocer a la niña, acotarla en la cama, tener un momento de intimidad con ella, no sexo, pero un momento sí. Íntimo, quiero decir, hablando ellos dos.
Sí.
Y cuando lo llaman del MI6, que le dicen, no, que fulana está atrás de la pista de Ash. Y él dice, no, pero ella me está persiguiendo a mí. O sea, ¿qué pasó en ese tiempo? ¿Qué ella hizo todo ese rato cuando Bond se estaba matando solo con los tigres?
Claro, sí.
O sea, ¿dónde estaba ella? Para después aparecer en el carro de que necesita una bola.
Y ellos están en Noruega, ¿tú sabías?
En Noruega, que es una escena muy bien diseñada.
En el bosque, ¿verdad? La secuencia del bosque fue fenomenal. Fenomenal. Gary Fukunaga demostró ahí que sabe hacer cine.
Sí.
Y el que no conoce la filmografía de Gary Fukunaga, que haga su tarea, porque el tipo no ha hecho una película mala. César, ¿qué es lo próximo para la saga o para el personaje de James Bond, según tú?
Bueno, el personaje regresa. Yo lo que estimo es que vamos a volver a las películas independientes con alguna otra relación mínima entre ellas, porque yo digo que hay que ver estas películas, hay que verla como una mini saga dentro de esta saga.
No hay otra en el Craig ya, brother.
Sí, porque la cronología es diferente, la línea de tiempo es diferente. Este James Bond no conoce a Tracy. Se enamora es de Vesper y de Madeleine Swann. El James Bond que conocemos de 1962 al 2002 se enamora solamente de Tracy y se casa con Tracy.
Y ya.
Y ya. Entonces es diferente. El bluffe de la otra cronología también es diferente. Este bluffe es su hermanastro, tú sabes. Entonces son cosas...
Es que lo único consistente en la saga anterior, digo yo, es Q.
Sí, sí, sí.
¿O era Q? Era lo único consistente en las sagas anteriores.
Sí.
Era el Q y ya.
El personaje Q estuvo en toda la película casi.
No, en toda la saga. Algo que adoré de la saga Craig eran los homenajes que le hacían a todo. En Skyfall, yo creo que es la película que más tiene los homenajes.
Sí, porque era el 50 aniversario. Bueno, volviendo, perdón, a la pregunta de Rubén.
Pero espera, antes de ir allá, porque... Yo sé que Rubén ha hecho la pregunta con una razón muy lógica y creo que no lo hemos dicho claramente, y es que en esta última instancia James Bond muere. O sea, a James Bond lo matan.
Explota,
literalmente lo explotan como con 67,000 cohetes al mismo tiempo. Entonces, mi pregunta es, primero, creo que es una de las movidas más arriesgadas de toda la saga Bond de Craig. Porque...
Claro, claro.
Es que como tú decías, fuera del aire.
No hay un personaje de esa envergadura en el cine que tú lo hayas matado de esa manera.
Tony Stark.
Ya.
Exacto, Tony Stark con lo que ha cobrado con esta vaina de los superhéroes, pero tú nunca te imaginarías de que vamos a matar a Rocky en esta película o ahora vamos a matar a Rambo. Y estos tipos mataron a James Bond, viejo.
Oye, Terminator ha vuelto como 18 veces con el mismo tipo, el mismo actor. ¿Cómo que es eso? Como que... El riesgo de decir, vamos a matar a Bond, señores.
Ellos se arriesgaron mucho al principio con esta película, haciendo muchos cambios, y se arriesgaron bastante ahora también con este final. Yo el final, en verdad, no me gustó, pero no me molestó, ¿entiendes? Yo esperaba que lo hicieran de otra manera, le decía a Hugo que algo como hizo Nolan con Batman.
Pero yo creo que esto es más valiente, César, que dejarlo ambiguo.
Que lo retirara.
Sí.
Lo que pasa es que yo creo que tiene lógica con el personaje. ¿Tú entiendes? Como que va con la vida y con la lógica y el sufrimiento. Porque al momento que tú le pones un villano, que él no puede estar cerca de lo único que lo conecta a él con la humanidad.
Exacto.
Y que él ya quería estar ahí.
Sí, sí, sí. Hacer familia.
¿Me entiendes? Como que él quería estar con Madeline, quería estar con su hija. Y cuando tú le haces algo que lo que le iba a traer tranquilidad y paz, no puede, yo pienso que a ese mismo momento es que cuando ya deciden eliminar el personaje, porque el personaje no se va a ir para otro lado, a estar escondido. Incluso, algo que me encantó era la desconocida relación que él tenía con Felix Leiter. Cuando Felix Leiter muere en esta película, yo sentía un bond cuando mataron a M, cuando mataron a Judi Dench.
Sí.
Yo no sabía la conexión tan fuerte que tenía con Felix Leiter, porque Felix desaparece después de la segunda película.
Sí.
Y aparece ahora de nuevo.
Lo que pasa es que en las otras películas, cronología siempre está más o menos presente.
Pero en teoría.
En teoría, sí, está bien. Sí.
En teoría, pero físicamente, lo que pasa es que incluso, yo creo que te mandé un video que decía, lo que te hacen creer por las conversaciones que ellos tienen es que ya habían colaborado en otras misiones.
Sí, sí.
Fuera del MI7, como que habían trabajado de manera clandestina y ahí es donde ellos se desarrollan como amigos.
Uh-huh.
Y tal vez es el único amigo de Bond.
Eso lo dice literalmente en la película.
Sí, yo tenía un hermano.
Exacto, yo tenía un hermano. Esa secuencia final en la isla
sí.
En disputa entre Japón y los rusos, creo que la isla típico Bond, ¿verdad? Una isla secreta.
Sí, el jardín del veneno era que se llamaba.
La isla del demonio, yo le digo. En la isla del demonio de Safin, esa secuencia final, aparte de que me gusta mucho cómo está hecha, sobre todo esa secuencia de pelea en las escaleras cuando él va subiendo hasta...
Hay un plano secuencia bueno ahí.
De videojuego.
Genial. Pero lo que no me gusta tanto es ese final de cuando Safin hace lo que hace. O sea, de cuando le pone el veneno este...
Sí, en la cara.
En la cara. Le guaya en la cara con los genes de Madeline y de la hija.
Matilde.
O sea, como que esta secuencia también hay una desconexión. Vemos al personaje de Safin saliendo, dejando a la niña por un arranque de...
Sí, eso ahí también estuvo... Tiene la niña y la deja sola.
No, la deja porque se encojona con ella. Una rabieta la hace. En lugar de la niña hace una rabieta, la hace una rabieta con la niña. Y dice, tú no me quieres me ayuda. La dejo botar. Entonces, después de repente...
Eso ahí no me gustó.
Él aparece sin los guardias. O sea, cuando él se enfrenta a Bond, él aparece solo.
Exacto. Él se fue con los guardias y después regresa solo. Yo, pero ven acá, eso está mal ahí.
Exacto. Entonces él regresa como para un showdown, porque tampoco tú no eres un villano que puede pelear de tú a tú con Bond, ¿tú entiendes? Porque si tú me dices, porque van a poner un showdown de un uno a uno, pero lo que ponen ahí es una novelita del 5. Esa parte también como que me molesta un poco después de haber hecho una secuencia tan buena.
Claro.
Porque la secuencia que precede a eso es genial, de cuando él va a quitar la defensa de la isla para que los misiles puedan llegar, que tampoco le iba a dar tiempo a salir de la isla aun cuando no sucediera eso otro.
¿Y la motivación de Safin?
Yo pensaba, honestamente, yo pensaba que Q iba a hacer algo en el avión, el diablo ese. Y es lo que se pone a llorar. Mano, vete, búscalo, tíralo una escalera, lo que sea. Pero tú sabes que uno...
¿Te iba a decir algo de la motivación de Safin, o de Safin César?
Bueno, que me pareció no muy...
Floja.
Floja, o sea, porque...
Safin está ahí de más.
Tú querías vengarte del señor White, que mató a tu papá. Y quería vengar de Spectre y de Bluffer, porque ellos fueron los que mandaron a Spectre. Ok, y ya.
¿Y qué tiene que ver Bond con esa vaina?
Ajá, exacto. No, entonces después que tiene el virus, que dice, no, vienen los compradores. Ah, entonces por dinero.
Siempre por dinero.
Sí, pero no, eso ahí.
Yo pienso que tú quitas a Finn. A Finn tuvo de más. Yo pienso que debieron darle más fuerza al ojo mágico que tenía Blofeld y cómo aprovechar eso.
Tengo mi duda ahí con el ojo.
Lo que pasa es que el tipo hacía una seña y una cosa que solo tenían intervenido, acuérdate. Hay una parte que dicen que tú ves que el tipo está haciendo como YMCA.
Sí.
Ellos dicen, como que no sé, él siempre lo hace todos los días. Y lo que yo estimo por la conversación que tiene M, por lo que le dicen, es que el fit que él tenía estaba intervenido.
Sí, pero lo que dice César, él está en la posición de más alta seguridad posible y de repente el tipo tiene acceso a todo de ahí.
Eso es lo que yo entiendo.
Compadre, pero mira cómo sacan al tipo peor que Hannibal Lecter.
Tiene hasta wifi ahí adentro.
Exacto.
El tipo lo sacan como de un cuarto y lo traen ahí.
Es lo que decimos, que tal vez como guión, es un guión que si tú lo analizas detalladamente le vas a encontrar fallas.
Yo le encontré muchas cosas.
Sí, tú le vas a encontrar muchas fallas, pero ahí está la grandeza de este tipo de películas, que tienen la capacidad, y sobre todo por el personaje que es, de tú hacer que esas 2 horas y 43 minutos rueden y tú pases muchas cosas por alto, ¿verdad? Porque al final del día estamos hablando de una película de acción.
Sí.
Eso es lo que Bond entrega. O sea, tú no vas a ir a llegar ahí esperando ver Kramer versus Kramer. Pero la realidad es que la calidad actoral, porque uno está dándole todo el bombo a Craig, pero Madeleine Swann, Lea Seydoux, sí, Lea Seydoux mejora muchísimo.
Madeleine está mejor aquí. Aquí sí yo me creo la relación de ellos dos.
Mejora muchísimo. Y entonces este final, que como dice Rubén, bien melcochoso, pero efectivo. O sea, yo no creo que se ridiculice el personaje. Al contrario, el personaje se engrandece cuando da esa despedida final. A mí me gusta mucho.
A mí me gusta el final. Creo que va mucho con la lógica y la vida que tuvo el personaje. Creo que incluso le hace el sentimiento del mártir cuando Madeleine le dice a la niña, te voy a contar la historia de un hombre y el brindis que tienen ellos, porque recuérdate que M le dice, lo que sea que pase aquí, yo no lo puedo hacer público. Incluso Bond muere de una forma que no va a ser pública, ¿me entiendes? Como que es algo que solamente va a quedar entre ellos, porque Bond incluso no estaba como espía, como invitado especial para la misión.
Correcto, así mismo es.
Entonces, yo pienso que la muerte del personaje de Craig, yo pienso que era lo más adecuado. Porque si tú le das un final feliz, que él se va con su familia a Monte Carlo y vivir todo eso en un bote.
No,
no, tampoco le hace justicia a Vesper, no le hace justicia a nada de todo lo que el tipo venía sufriendo desde que lo conocimos en Casino Royale.
Esa saga de Daniel Craig es una tragedia. Son las más trágicas de todas, ¿verdad, César?
Sí, 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 claro. En 3 películas ha perdido personas muy cercanas. En la primera, pierde a Vesper. En la segunda, a Matisse. En la tercera, a M.
A M, Skyfall.
M. Pero Marty es un azaroso, porque Marty lo traiciona en Casino Royale.
No, era doble agente.
Doble agente.
Sí. Estaba jugando doble agente.
Sí, pero lo traicionó. Pero nada tan querido. Era como amiguito de él que habían pasado un rato.
Sí, pero lo cierto es que son tragedias todas.
Sí, exacto.
O sea, tú terminas con los espíritus altos porque tú sientes que Bond ha completado la misión al final del día. Pero lo que ha perdido es más que lo que ha ganado. En todas.
Y algo bien cool de la saga Craig es la primera vez que él dice Bond.
Sí.
James Bond.
Sí.
Es al final de Casino Royale. Yo recuerdo que yo estaba esperando.
Cuando tiene a Mr. White en el suelo.
Exacto, yo estaba esperando al inicio, incluso con un telefonito
sí.
Que era de los Sly. Yo recuerdo que yo estaba esperando la película entera cuando lo va a decir. Incluso me gusta lo de los Martini que dice, dame la vaina que sea. Como, ¿cómo lo quieres? No, no, como tú quieras.
I don't give a damn.
Esa película rompe con muchas cosas.
Y Skyfall usan cerveza, la Heineken.
Heineken.
Hay muchas cosas que cambian la saga completa, que todo el mundo decía, pero me están cambiando el personaje, pero déjalo que evolucione.
Evolucione, claro.
Esa es la idea.
Te iba a decir que en Casino Royale incluso no suena en toda la película el tema de James Bond. No suena.
Ah, mira, yo no sabía eso.
No suena.
Al final, después que le dice Bond, James Bond, ahí es que suena.
Wow, interesante.
Ah, mira. Bueno, porque, y ahí vuelvo, la lógica del personaje.
Sí.
¿Cómo te introducen el personaje cuando adquiere su 007 con la segunda muerte? Entonces, el personaje está en una persecución. Y como que todo es cómo vamos conociendo y cómo vamos formando un personaje. Y obviamente James Bond se convierte cuando ya pierde a Vesper y cuando ya le dice, fuck it, fuck it.
No creo en nadie.
Vamos a eliminar a Spectre o vamos a hacer lo que sea porque ya yo sé quién fue que me la mató o ya yo sé quién fue que manejó. Ya el tipo se vuelve frío. Porque él estaba enamorado. El tipo hasta se retiró.
Sí.
¿Por qué le manda la carta de retiro a M, estando en el bote, en su primera misión, como 007?
Una pregunta, César, porque otra cosa que sale en esta película es que nos dan una línea de tiempo definida, porque cuando vemos la tumba de Vesper, dice 2006.
Seis, correcto.
Entonces, ya partiendo de ahí, si volvemos a ver el personaje de Bond, todo lo que ocurre tendrá que ser en una cronología, no sé cómo van a manejar eso, pero tendrán que ser sucesos ambientados previo a 2006 o no, o pueden decir vámonos lo loco y vamos a hacer un James Bond en el 2033. cuando ya sabemos que lo mataron en el... Vamos a decir que pasaron cuánto año entre Casino Royale hasta que llegara la cronología.
15 años.
Bueno, 15 años pasaron en la vida real. Yo digo dentro de la vida del personaje, cuántos años se supone que pasaron desde que él fue 00 por primera vez hasta esta última misión.
Al menos tuvieron que haber pasado 5 años. ¿Por qué? Porque por la lógica narrativa de las películas subsiguientes y por la muerte de M. Porque si nos ponemos a sumar, lo que pasa en Quantum of Solace es el mismo día que él hace lo del Mr. White, ¿entiendes? Y entonces en Quantum of Solace todo pasa como en una semana. Todo lo que pasa en Quantum of Solace pasa en poco tiempo.
Sí.
Porque él va a Haití, pasa cosas en Haití y luego se va a Europa.
Europa.
Que es la secuencia
de la ópera. En Austria.
Exacto. Y luego se va a Bolivia y ahí ya termina todo. Que es la explosión más grande que estábamos relajando con eso. Con el video que dice de que... ¿Tú te imaginas qué hubiese pasado? De que, ay, no tenía cámara. No tenía rollo.
No tenía rollo.
Y luego viene Skyfall, que es tal vez... donde más tiempo pasa, porque no se sabe cuánto tiempo él se pierde.
Yo lo que digo es, para la próxima etapa, será una cronología diferente, o se va a volver donde se quedó en el 2002, pero claro, no se va a hacer alusión al año, es lo que quiero decir.
¿Crees tú que sería un James Bond negro o mujer o asiático?
No,
okay.
No, el Bond va a seguir con su característica que describió Ian Fleming.
Caucásicas.
Exacto. Y incluso yo creo que con el nuevo actor vendrá seguro un nuevo equipo de MI6. O sea, vamos a tener un nuevo M, un nuevo Q y un nuevo Moneypenny.
Sería la lógica de lo que pasó con Bond. Porque si el Bond este muere, es decir, que ya ese multiverso ya no existe. Ya Bond no existe en ese universo. Entonces, no tendría para mí ninguna lógica narrativa que tú traigas a esta gente y que con, oh, pues tú estás vivo. A menos que sea la hija de él, que qué sé yo, una locura.
¿Hay algún indicio, César, de quién será el reemplazo?
No, para nada.
Nada.
No, brother. Yo le decía a César que yo quería a Richard Hermitage, pero ya han pasado tanto tiempo y Hermitage tiene ya como 55 años.
No hay nada.
Y no va a ser Henry Cavill, no duerman de ese lado. No va a ser Idris Elba. Yo lo que creo que va a ser un actor en sus 30 joven, porque ahora mismo cuando tú tienes un personaje poderoso, los contratos son al menos para 5 películas. Al menos para 5 películas.
No, y siguiendo la lógica de lo que dijo César, si la franquicia se ha basado siempre en hacer personajes famosos a partir de Bond y no que el Bond sea famoso a partir del personaje, va a ser alguien probablemente que ni siquiera uno ha escuchado.
A mí me gusta Aidan Turner.
¿Tú estás en eso hace rato?
Sí.
No sé quién es ese.
Él está en El Hobbit.
Ok, lo voy a buscar.
Él es uno de los que se enamora de...
Ay, esta muchacha.
De ella misma.
De ella misma, sí.
Señores, tenemos más de una hora en esto ya. Yo creo que está bueno de Bond.
Wow.
Yo pienso que si nos dejan, es lo que yo le decía ahorita.
Sí.
Si nos dejan, señores, vamos a seguir.
Sí.
Y ya los dos ya están ganando 1-0.
Lo que le iba a decir es que Rubén habló de que la próxima etapa se podría hacer algo sobre los inicios de James Bond. Y yo siempre he tenido la idea de traer a Nolan y hacer una trilogía de antes del 007.
Sí, porque piensa que en Skyfall y Casino Royale te dan ciertos indicios, pero más en Skyfall, que te dicen de dónde viene él,
sí,
y todo lo que ocurre previamente a que él decida entrarse al servicio de inteligencia.
El huérfano, sus padres murieron en una avalancha.
Exacto.
Todo eso.
Pero ya el director de Dune, ya Villeneuve dijo, yo estoy listo.
Estoy disponible.
Ustedes me dicen cuando quieren que yo haga una película.
Yo estoy disponible.
Y Nolan lo dijo hace rato, lo que pasa es que ya Nolan anunció un proyecto para estrenarse en 2 años.
Pero ellos, tú sabes que el año que viene la franquicia cumple 60 años. Entonces ya se está cacareando entre los Bond fans de que el próximo 5 de octubre es una buena fecha para ellos anunciar el próximo actor.
O sea, es que tenemos que esperar casi un año para saber quién va a ser el nuevo actor.
Con el 60 aniversario pueden anunciar el próximo actor.
Bueno, estábamos esperando.
Casi 2 años.
Sí, ay, sí. Ay, Dios mío, yo quiero saber qué van a hacer. Sí. Pero un año tenemos muchas cosas que ver, Hugo. Déjate el drama.
Vamos a ver.
Yo creo que Bárbara ya sabe. Y ella habló con el tipo. Ella dijo, mira, tú vas a ser James Bond, vete poniéndote fuerte desde ahora.
Pero mira, como dijo Daniel Craig, él duró un tiempo que no puedo decírselo a nadie.
Sí.
Es lo que te estoy diciendo. No, pero que esta gente no improvisa.
No.
Todos los personajes, y menos con Bond.
Lo que yo sé es que no somos ninguno de nosotros, porque no nos han llamado.
Si ellos se deciden hacer... Porque mira, hay un actor que yo conocí en el Globo de Oro 2016 que se llama Taron Egerton, que es el de Kingsman.
El de Kingsman, sí.
Si ustedes entran a sus redes sociales, el tipo se está poniendo fuerte para algo.
Sí. Uh-huh.
Entren a sus redes sociales y el tipo tiene un entrenamiento exhaustivo, exhaustivo.
Yo creo que ellos van a volver al físico de Brosnan, tú sabes.
Yo entré a su IMDb y yo no sé si lo está haciendo por salud o por un rol, pero ninguna de las películas que él tiene en próxima a filmarse hacen lógica el cambio físico. El tipo es británico, es joven.
Sí.
Y si nos vamos con la lógica que te dije de hacer un James Bond previo al 007, podría ser interesante. Pero todo eso es especulación, todo eso es tontería. La única que sabe ahí es Bárbara. Y Wilson. ¿Cómo se llama el otro Wilson? El pana de...
Michael G. Wilson. Ellos son hermanastros. Yo creo que ella no va a seguir. Yo creo que esta es su última. Va él, su hijo, se llama Greg Wilson.
Y ya, algo que no hemos hablado, yo creo que tenemos que cerrar ya. Ya ellos no van a trabajar con Sony. Acuérdate que ellos formaron parte de Paramount, que era la distribuidora, y Paramount ya está absorbida por Amazon.
No, MGM. MGM.
MGM, perdón. MGM ya es parte de Amazon.
Sí.
Así que, siéntense.
Es que ellos tienen el derecho de la mitad de Bond.
No importa, eso se negocia. Lo que yo no quiero es que hagan como hicieron con Indiana Jones y una estúpida serie de televisión que hicieron de que las aventuras del joven Indiana Jones. Yo no voy a ver esa vaina de que las aventuras de un joven James Bond.
Esa mitad de los derechos de Bond que tiene MGM, eso eran los de Harry Satman, que él lo vendió. Él quedó en bancarrota y vendió su mitad.
Ok.
Entonces por eso la mitad es de MGM y la otra mitad es de los Broccoli.
Pues de eso es algo que yo no me tengo que preocupar y que de quedarme en bancarrota porque no tengo. Señores.
Se acabó.
Excelente.
César, gracias. Yo sé que tú dormiste el muchacho para poder venir para acá.
No, yo le conté a vos lo que tuve que hacer. Lo llevé donde los abuelos.
Se lo llevó hasta fin.
¿Y tú tienes que irlo a buscar ahora?
No, no. Lo busco en la tarde.
Gracias, César. De verdad, apreciamos mucho tu tiempo, tu experiencia. Y nada, brother. El próximo 5 de octubre vamos a hacer algo especial.
No, la gente que vaya a ver la película.
O si lo anuncian antes, qué sé yo, vamos a hablar del personaje, o del actor, o de lo que sea.
Del nuevo actor.
Como dice en la película de Bond, César, ¿cómo es? James Bond regresará en una nueva aventura.
James Bond will return.
James Bond. Entonces era hacer una vez en el cine will return. Gracias, César, de verdad, excelente.
Yo voy a poner todas tus redes sociales dentro de la descripción de este episodio.
El informe James Bond.
Me pueden seguir en Facebook, Twitter, Instagram. Y una iniciativa de Hugo, voy a ver si me monto en podcast también, a ver si hacemos el informe James Bond, el podcast.
El podcast, muy bien, eso también. Sí. Me gustaría escuchar eso, César.
Un abrazo a los dos y nos estamos escuchando pronto.
Nos escuchamos.
Bye bye.